Línea con el señor general Juan Carlos Correa, el comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional. Señor general, muy buenos días y gracias por estar en 6 AM.
Gustavo, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Ya que esta sección se llama Un Dato para Recordar, por favor recuérdenos qué tiene que ver concretamente usted con el operativo cuestionado de Putumayo.
Bueno, la operación que se desarrolló en el Putumayo desarrollado por el Batallón de Contranarcotráfico número 3 de la Secretaría de Contranarcotráfico, que hace parte de nuestro CONAT, que es el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército. Y esta unidad es la unidad, la parte del componente de asalto aéreo de la división que yo comando.
Es decir, los soldados que tomaron parte en este operativo, ¿están bajo su mando?
Sí, señor, exactamente.
Muy bien. Señor general, ¿puede usted asegurar con toda firmeza que todas las personas que murieron en el operativo están vinculadas con la ilegalidad?
En este momento, como lo presentamos ayer, el día de ayer en los medios, sí se tiene la información por parte de la inteligencia militar que con base en el perfil delictivo de cada uno, son miembros de esta estructura. Ellos fueron básicamente identificados con inteligencia, entrando en medios técnicos, medios humanos, y también es que hicieron parte de esta actividad bélica en contra de nuestros hombres. Fueron unos elementos armados que también atacaron y atentaron contra nuestros hombres.
Mire, general, cuando uno dice que unas personas atentaron contra la tropa, es muy válido porque seguramente esa situación se presentó. Pero yo vuelvo a insistirle en un tema que me parece de capital importancia. Todas las personas que perdieron la vida, aunque la investigación no ha terminado, para las fuerzas militares, ¿todas en algún momento habían hecho parte de una estructura delincuencial?
Sí, señor, todo el personal era parte de una estructura organizacional. Acordemos que una estructura de estos grupos organizados tiene dos componentes, un componente en armas y un componente de apoyo. Ese componente de apoyo también se convierte en componente de armas, como se ha observado en diferentes partes de la región, perdón, de Colombia, como en el Catatumbo, en el Cauca, en el Putumayo. Y todos los que tienen ahí, vuelvo y repito, con base en nuestras informaciones de inteligencia y un perfil delictivo que los previdentes los ubica entre estas organizaciones.
General, usted y yo conversamos hace 2 semanas, usted me explicó parte del operativo. La última pregunta que yo le hice fue esta misma que le está haciendo Gustavo hoy. Si ustedes estaban seguros que dentro de los 11 no había una persona o varias personas que fueran civiles. Su respuesta es que eso lo tendría que determinar el CTI y que pues no podía darme una respuesta contundente. Lo que me hace preguntarle si es que de eso no estaban seguros en el momento de la operación, porque su respuesta ahora, la que le está dando a Gustavo ahora, es distinta.
No, es que tener claro que nosotros cuando se hace la operación, tenemos una información de esta estructura que está en el área de operaciones. Por eso, nosotros iniciamos un proceso con nuestra inteligencia de verificar quiénes son con las personas que quedaron muertos en desarrollo de esta operación militar. Y por eso en el día de hoy, vuelvo y les confirmo, con base en esa información de inteligencia que se tiene a hoy, todas las personas que están que mueren muertos en desarrollo de operaciones militares son presuntos miembros de esta estructura. Ellos son miembros que tienen alguna relación con esta estructura o participaron en esta confrontación, en esta hostilidad. Cuando yo hablo de la Fiscalía General de la Nación, me refiero a que este parte que damos de esta identificación es la que da el Ejército Nacional con la inteligencia tanto del Ejército como de la Armada y otros entes de inteligencia. Y ya la Fiscalía General de la Nación, como un ente que su misión principal es investigar, es la que al final da ese parte ya de la parte legal.
Señor general, mire, todos los reportes de testimonio que los periodistas han tomado en campo, entre ellos de Cristina Martín de primera mano para Caracol hace ya varios días, y los que recientemente han hecho otros colegas, pues indican que allí en ese lugar había muchísimas personas. Esto querría decir que fue una operación tan quirúrgica que de tanta gente, ustedes dieron de baja únicamente a los 11 que hacían parte de una estructura. ¿Por qué no dieron de baja a nadie más cuando es tan difícil uno en un momento de acción tener una precisión adecuada? ¿Solamente cayeron personas de la estructura delincuencial?
Exactamente. ¿Y por qué lo que dices? Es nosotros duramos 3 días en una parte que se llama una fase que se llama observación y vigilancia. En esos tres días observamos población, como bien lo dices, miramos población, nos miramos con la estructura armada, vimos la estructura armada inmersa dentro de la población. Hay unas imágenes que han salido por los medios, por ejemplo, de con la mira de uno de nuestros hombres que están en esa misión de vigilancia, observan un hombre de la estructura armada con su fusil a la espalda, observa que hay población civil, y presente por esa razón nosotros esos dos primeros días no hacemos ninguna operación. Es más, el día anterior, el día domingo, que fue cuando se grabó ese video, precisamente vieron que llegaron a ese caserío 10 hombres de la estructura armados. Uno diría, bueno, pues si ya ve 10, ¿por qué no actúa? Precisamente por eso, porque había población, y para nosotros nuestra principal prioridad es hacer esa distinción y ser quirúrgicos en la operación. Esa es una unidad especial. Por eso al día siguiente, el lunes, no hay población que en el caserío, no están en la cancha de fútbol, no están ahí por fuera bailando, no están en ningún bazar, no están en ninguna actividad. Es un lunes 6:40 de la mañana, cuando ya nuestros grupos con sus capacidades y entrenamiento observan que hay 3 miembros de esa estructura armada caminando hacia el embarcadero, alistando el bote para salir de este punto. Entonces, esa distinción es la que permite que dentro de tanta gente, que en ese momento no habían las 500 que dicen, sino habían inicialmente 300, después de que me imagino que algunos ya vendieron su pasta de coca y fueron, ya el domingo habían 100, ya habían menos. Eso es lo que permite que nosotros, con nuestras capacidades, con nuestro entrenamiento, con nuestro equipo especial, podamos ser tan quirúrgicos que solamente afectamos a los miembros de la estructura armada, porque los vemos que son parte de la estructura armada y porque también actúan de manera bélica, de forma indiscriminada hacia nuestros hombres. Entonces, esa es la razón por la cual, dentro de tantas personas, digamos, solo caen muertos en derrota operacional militar las personas que son parte de esta estructura o participan en las actividades hostiles.
Le voy a preguntar por algo que es más una generalidad, y es si en cualquier operativo hay un menor de edad, pues, digamos, se entra disparando. Yo no entendería en el fragor de lo que es el operativo y el combate, pues que sea muy difícil diferenciar si se trata de un joven, de un adulto, de un niño, o de si una mujer está embarazada o no. Le quiero preguntar por esos dos casos en particular. El menor de edad, ¿cuántos años tiene? ¿Es un niño, es un adolescente, es un joven? ¿Y la mujer cuántos meses de embarazo tenía? Porque, pues, en los primeros meses uno podría decir, en efecto, podría ser una combatiente, no se notaba que estaba embarazada, o si el estado de embarazo era avanzado y se podría evidenciar a simple vista que era una mujer en estado de embarazo.
Bueno, lo primero que todo, nosotros, y quiero aclarar de pronto el término, nosotros no entramos disparando, porque cuando uno dice que entramos disparando, es como que entramos, me he dicho, todo mundo disparando, y no es así. Yo quiero aclarar que el momento que se inicia la operación es con discriminación de blancos contra estructuras armadas. En el momento de combate empiezan a dispararnos miembros de esta estructura que iban armados, disparaban de forma indiscriminada hacia todas las direcciones, no solamente hacia donde estaba un grupo de nosotros, sino hacia todas las direcciones. Y ya hablando particularmente de las dos personas, primero, nosotros en el momento de combate, nosotros cuando nuestros hombres observan un hombre o una mujer en armas atentando contra el individuo de nuestros hombres, pues lógicamente tiene que ser un tratado para preservar la seguridad de nuestros hombres. En ese momento es muy difícil saber si es menor o mayor. La edad de este sujeto, de acuerdo a lo que ha informado los entes correspondientes, es de aproximadamente 16 años. Y en un momento de combate, una persona armada disparándole a un soldado, y que saber si sí o si no es o si no es, es muy difícil saberlo. De igual manera con la mujer. La mujer es la misma situación. Nosotros no podemos saber si una mujer está embarazada o no. Es más, realmente cuando se termina la operación, la única mujer que tenemos conocimiento que está embarazada es una de las heridas, que cuando el enfermero de combate llega a prestar los primeros auxilios para proteger la vida, para salvarle la vida, ella misma le manifiesta: soy menor de edad y estoy embarazada. En ese momento nuestras unidades toman contacto con el Instituto de Bienestar Familiar para iniciar la coordinación de que cuando evacuamos, como evacuamos a los 4 heridos, entonces nos pusimos precisamente se entregamos hecho el bienestar familiar para que ellos le restituyeran sus derechos. Por eso, como les dijimos en la rueda de prensa, nosotros identificamos 4 heridos y los sacamos, no solamente a nuestros soldados, a nuestros a los cuatro personas que fueron heridas. Entonces, esa prioridad de nosotros en ese caso, esta mujer embarazada, por ser menor y por estar embarazada, fue lo que generó una priorización para la unidad que están en el terreno, darles atención médica, y fue puesta a disposición del bienestar familiar. Y quiero decir también una cosa que es importante. Está en enfocarlo en este caso, pero el Ejército Nacional en el año pasado le restituyó sus derechos por medio de las autoridades competentes a más de 600 menores. Cuando nosotros vemos un menor, así esté donde esté, ya miembro de la estructura, pero no esté en un acto hostil como pasó ese día, nuestra prioridad es reintegrarle sus derechos. Y eso fue lo que pasó en ese día.
Estamos hablando con el general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, hombre clave y fundamental en este operativo cuestionado en el Putumayo desde algunos sectores y sobre el cual todos los colombianos queremos que se sepa la verdad única y exclusivamente. Eso es lo que buscamos. General, de acuerdo a la inteligencia de ustedes y los perfilamientos, ¿cuál era el rol de la señora embarazada?
En una estructura hay dos grupos de trabajo que ellos tienen muy claros. Ellos tienen una parte armada y una parte de apoyo. Entonces, el rol preciso en este momento lo estamos conformando y para entregar a las autoridades competentes por cuestión de, como dije anteriormente, y hemos sido muy reiterativos en eso, por el respeto a la investigación, que esas redes de apoyo a estas organizaciones tienen misiones de inteligencia, tienen misiones de apoyo, inclusive en momentos que se le ordena tienen que tomar las armas y acabar las operaciones militares. Y por eso ella es parte de esa estructura armada. Aparte de eso, quiero manifestarle a ustedes, como lo hemos dicho también, que durante el combate nuestros hombres observan que hay unas mujeres y hay unas que están ya identificadas. Ellas se acercan a donde están los muertos de las operaciones militares y les quitan su fusil y su chaleco para lanzarlos al río. Y quiero aclararles precisamente en ese punto, que es muy importante, considero yo, que la mayoría de los muertos de arreo por operaciones militares están en la orilla del río, en las afueras del caserío, porque ahí fue donde se generó ese combate. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Y por qué esa misión de ellos? Porque ellos saben que como al quitarte el armamento y el fusil y lanzarlo al río, y presa una persona vestida de civil, va a haber ahí el momento de la duda. Eso es lo que llamamos la guerra híbrida. Ellos saben la actividad que hace el Ejército Nacional y las fuerzas militares para atacar estas amenazas. Por eso es que no solamente en el área del Putumayo, nosotros vemos en Arauca, se mueven de civil, de caserío en caserío, vemos en el Catatumbo, vemos en el Cauca. Entonces, estas estructuras para sobrevivir no solamente tienen los que están en armas, tienen estas redes de apoyo, les dan inteligencia, les dan abastecimiento, les dan apoyos y a orden también emplean las armas para contrarrestar o atacar a nuestras tropas.
General, ¿alguien manipuló los cuerpos?
No, en ningún momento. Ahí precisamente cuando nosotros llegamos a la operación y ya el área estaba segura que no había combate y la metodología lo permite, ingresan los miembros de la policía judicial que son encargados de hacer ese levantamiento. ¿Qué se vio en ese momento? En ese momento, cuando llega la Armada a apoyarnos, observa que hay dos cuerpos, dos muertos en desarrollo de operaciones militares que tienen su fusil, pero quedan en el barranco, que ya se están yendo como al río y se los vaya del río, los recuperan para garantizar que están los cuerpos y su armamento, y eso es manifestado a la autoridad competente apenas llegue. Es importante eso. Pero también quiero mostrar otro lado de esa historia. Aproximadamente a las 17 horas más o menos, cuando ya la policía judicial había hecho su parte de analizar los cuerpos, las evidencias, y ya estamos menos, hubo una actividad de azonada contra nuestras tropas y contra miembros del CTI, y empezaron ellos a manipular los hechos. Es más, a las autoridades competentes también les vamos a entregar varias pruebas técnicas de imágenes que hubo manipulación de los hechos. Hay unas que de pronto han visto ahí en los medios que han salido, donde se ve personas alterando, por ejemplo, los orificios de una de las casas, que precisamente comprueba que los dispararon de adentro del caserío hacia afuera, fueron precisamente esta estructura armada. Aparte de eso, durante el combate, no fue solamente entre una estructura y la unidad militar, eran tres áreas de combate donde disparaban a nuestros hombres y al área en general de manera indiscriminada por más de 2 horas. Desde el caserío, inicialmente, Segundo, desde el otro lado del río, del lado ecuatoriano. Y prueba de eso es que a los dos días el ejército ecuatoriano tuvo combate con ellos. Les incautó material de intendencia de guerra que ellos usan y dieron elementos que están heridos y que tienen impactados por parte de municiones, por lo que se estima que son personas que nos dispararon del otro lado del río. Y este es el punto de disparo. Un bote que durante la operación alcanzó a salir un hombre de esta estructura herido y uno al parecer muerto en el río por los militares que disparaba en su salida de manera indiscriminada. Entonces, en estos hechos, la tropa en ningún momento movió ninguno de los cuerpos. Es más, para darle más tranquilidad a lo que me está diciendo él, nuestro ejército en ningún momento entró al caserío, sino se mantuvo en sus posiciones hasta que está totalmente seguro. Cuando la Armada llegó, que también fue hostigada y fue atacada cuando llegó, llegó al área, aseguró la parte del río. Entonces, nosotros ese día, nos tocó estar nuestro personal presente por esas zonadas, y ahí fue donde se produjo seguramente algún movimiento por parte de estos pobladores.
Sí, pero general, otra de las cosas que es recurrente en los testimonios de los pobladores y que también lo contó aquí Cristina, como le contaba Gustavo hace un rato, es que ellos dicen que los militares llegaron vestidos de negro y diciendo que eran guerrilleros. ¿Cómo es esa historia de los uniformes negros y por qué?
Nuestro ejército es un ejército que tiene una variedad de uniformes para diferentes actividades. Nosotros tenemos unos uniformes especiales para cada misión. Esta es una unidad especial. Y hay unos uniformes por ley, reglamentados, que se emplean de acuerdo al ambiente operacional. Entonces, hay un manual, hay unos manuales que presentan, y no solo en Colombia, es en todo el mundo. Estas unidades especiales por su configuración, por su misión, por su tamaño.
Sí, general, pero ¿tienen uniformes negros, según lo que usted nos está contando?
Sí, hay una mezcla de uniformes negros, pixelados, diferentes colores que se emplean. Presente para camuflaje de acuerdo a la región y que, vuelvo y repito, son empleados con unidades de operaciones especiales y totalmente reglamentados.
Es decir, la gente que estaba con uniforme negro eran miembros de la fuerza pública.
Sí, total. Todo el personal que entró a la operación militar eran miembros del Ejército Nacional que están actuando con sus técnicas, tácticas y procedimientos, con el material y el armamento que está autorizado, ordenado para este tipo de operaciones.
General,
y lo otro, para aclarar, qué pena eso fue, para aclarar, y vuelvo y repito, nosotros no entramos al caserío, nosotros estamos fuera. O sea, el que diga que nosotros entramos a decir que éramos de otra organización es totalmente falso. ¿Y por qué es totalmente falso? Porque nuestros hombres no entran al caserío. Los primeros que entran y que son los sigados entrando, inclusive en el desembarque, es la infantería marina, que entra con sus elementos rurales marcados, con sus logos, con todo, y empiezan a asegurar lo que llamamos nosotros la cabeza de la playa del río para poder garantizar la entrada de este país.
¿A alguna persona, a un muchacho, se le cambió la ropa? Hay muchos testimonios que indican eso.
No, en ningún momento. En ningún momento, le digo, nosotros no ni manipulamos ni tocamos ninguno de los cuerpos. Lo único que se hizo es asegurarlos, tener área segura para que entrara en la policía judicial y pudiera hacer sus actos urgentes sin ningún problema. Es un protocolo muy claro. Colombia puede estar tranquila, que es un ejército profesional, que es una infantería marina muy profesional, que
general,
tiene los protocolos, que es el principal.
¿Había algunos miembros de estas unidades militares con barba?
No, pues de pronto lo que hablan de barba es que pensemos que esas unidades se insertaron. Mire, ¿qué pasa en una operación militar de este tipo? Uno sale de un área de operaciones, ¿listo? Que es donde planea la operación. Esa unidad se aísla precisamente para el planeamiento y se inserta en el área de operaciones. Esos 15 días, que dura más o menos 10, más de 10, 12 días la operación en la infiltración, pues lógicamente no podemos ni bañarnos, ni afeitarnos, ni nada, porque evidentemente primero es atentar contra la seguridad. Y segundo, pues emplear elementos para uno bañarse, pues generar unos olores que en la selva se notan a leguas. Entonces, sí, habían personas que ya presentaban barba, lógicamente, porque no hay aseo durante los días.
General, hay muchas versiones alrededor de que los soldados habrían tomado algún dinero, alcohol, botellas de trago. ¿Qué sabe usted de eso?
No, miren, nuestros soldados de nuestro ejército colombiano, nuestro ejército, nuestras fuerzas militares, son personas de principios y valores éticos. Si así como aparecieron esos 9 millones de pesos que los encontró precisamente fue la policía judicial en sus actos urgentes, si hubiera encontrado un recurso, se hubiera entregado a la autoridad competente. Nosotros no nos untamos la mano con plata. Nosotros tenemos un código de honor muy rígido. Entonces, esa historia de que la plata y que el whisky, que esas cosas, son historias que inventan para destruir o para tratar de poner en duda la operación militar. Nosotros no lo hacemos, nosotros nos revisamos siempre en un área de contaminación una vez terminan las operaciones, y por eso les garantizo que eso no pasó.
Si el uniforme negro es un uniforme convencional, ¿por qué después se lo cambiaron? ¿Por qué no siguieron con el mismo uniforme?
No, eso no se cambia. Lo que pasa es que lo que puede haber pasado, como ya llegan unidades, que son las fuerzas de reacción inmediata, que es la reserva, van con pantalón camuflado, el pixelado que usamos nosotros, van a cambiar, nadie se cambia uniformes. De pronto lo que puede haber pasado es que hay uno que trae la camisa dentro del bolso, se pone la camisa para que ya no estuvimos con el resto de las unidades, pero nadie se cambia de uniforme.
Muy bien.
El uniforme que entramos es con el uniforme que salimos.
General, ¿cuántos kilos de coca decomisaron? ¿De pasta?
No, es el día anterior, no, hecho en la madrugada del lunes realmente, en la tarde anterior a las 17 horas hay un escenario donde posiblemente inicia la operación, pero decidimos pararla porque hay población. Esa noche, cuando nos reportan esa unidad de terreno, nosotros pensamos que empiezan a escuchar botes que se mueven en la madrugada, tipo 5 de la mañana aproximadamente, y nosotros pensamos inicialmente que la estructura se fue. Pero realmente, por trabajo de inteligencia, es que a esa hora fue una población, se fue parte de una estructura, y aparte llevaron toda la pasta base de cobre que la llevan precisamente a los laboratorios para empezar el proceso para crear el clorhidrato de cocaína.
General, una de las cosas que en la cronología de los hechos todavía no, a mí al menos no me cuadra, es que el combate, según usted ha dicho, duró más o menos una hora y media. Y que a eso, quiere decir que a eso de las 8 de la mañana ya no había combate. Pero los cuerpos, porque la fiscalía llega 6 horas después, comienzan a levantarse 6 horas después. ¿Qué pasa durante esas 6 horas? ¿Quién cuida a los cuerpos para que se mantenga la cadena de custodia, que en eso es tan importante?
El combate inicia aproximadamente a las 7:20 y termina hasta las 9:04. Son casi 2 horas de combate, como lo he dicho anteriormente. Son 2 horas de combate nutrido. Cuando ya llega, nosotros no podemos insertar los helicópteros en este momento para el apoyo por la meteorología. Entonces, por eso coordinamos como estaba planeado y entra la infantería marina y asegura el sitio de la parte de la playa del río. Cuando eso se logra, ya en ese momento son aproximadamente las 9:40 de la mañana, donde ya el fuego por parte de la amenaza ya bajó, ya no hay más combates y el área está asegurado. En ese momento, ¿qué hacemos? Se asegura el alrededor para poder entrar los helicópteros con la policía judicial. Entra un primer helicóptero aproximadamente a las 9:52 a las 10 con personal de apoyo para la unidad y para evacuar a nuestro soldado beleño, soldado que fue herido en ese área de operaciones por un bandido vestido de civil, a quien él observa y no hace ninguna acción porque lo va a decidir, pero cuando cruza una matemonte, esta persona sufre el impacto en el brazo. Entonces lo evacuamos ahí, y una vez ya para el combate se garantiza la seguridad. Después de que estamos garantizando la seguridad, entra un segundo vuelo a las 11:50, es decir, escasamente 2 horas, que permite, uno, la seguridad del área, y dos, la metodología para que entre esa policía judicial precisamente para garantizar la integridad de ellos. Ellos, si no hay seguridad total, no lo toman inicial porque corre peligro la vida de ellos. Es decir, si nosotros vemos en ese espacio de horas, que hablan que 5, que 6 horas, no existen. Realmente nosotros en la primera ingreso que tenemos en tenía de combate es aproximadamente 9:30, es decir, casi 2 horas y 20 entran después. Pero yo repito, cuando ya están las condiciones de seguridad y la metodología están garantizadas, entran los miembros del CT y hacen los actos urgentes. En ese plazo de tiempo de 2 horas, nosotros lo que hacemos es asegurar el área para que entre precisamente el CT de la fiscalía hacer sus actos urgentes.
General, ¿es cierto que a la gente se le obligó a estar en el polideportivo cerca de 5 horas de espaldas al lugar donde estaban los cadáveres? ¿Por qué se tomó esa determinación?
Cuando ingresa la Armada Nacional, y de acuerdo a lo que nos informa el comandante de ese elemento fluvial, porque nosotros por ejemplo, digo, estamos en la parte de la Mata de Monte, ¿él qué dice y qué observa? Que a las unidades, y tanto a nosotros como a ellos, les dispararon de las casas. ¿Cuál es la misión que ellos traen principalmente en el momento? Primero, asegurar la playa del río. Y segundo, garantizar el área en esa parte que nosotros no tenemos cubierta, presente porque estamos al otro lado, para que entren los funcionarios del CTI. Como dispararon de las casas, ellos manifiestan que, presente, empezaron a decirle a la población que se hiciera aquí en un área que nosotros teníamos, digamos, con seguridad por nosotros, para poderlos proteger y garantizar que no hubiera más gente armada dentro de las viviendas que generara más combates ni con la entrada de la CTI ni contra la población.
General,
en ese tiempo que estuvieron ahí, y lo manifiesta presente ellos, la Armada Nacional también les dio agua, les dio alimentos, y en ese momento fue que se empezaron a identificar los cuatro heridos y se les prestaron los servicios médicos.
Sí.
Entonces se hicieron fue por seguridad de ellos y para protegerlos y para prestar los servicios médicos precisamente a las personas que estaban heridas.
General, ¿qué pasa en este momento con los soldados que participaron de esa operación? ¿Ellos quedaron en manos de quién? ¿Quién los interroga? ¿Qué procede ahora en el proceso de investigación?
Los soldados, después de la operación, salen al batallón, al puesto de mando donde los tenemos en este momento, y han estado en el vergel precisamente para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes. Hayamos estado aportando nuestros elementos, digamos, nuestras armas para que hagan las pruebas técnicas. Las autoridades judiciales competentes tienen ahí dos hombres pendientes para cualquier necesidad. Entonces, por eso es que nosotros los hemos mantenido ahí frente a que en este momento, ya por el tiempo que ya en operaciones, les corresponde el tiempo del permiso, pero prima nosotros apoyar esa labor de las autoridades competentes. Y nuestro soldado herido, que gracias a Dios no perdió el brazo, porque si no lo bajamos a Bogotá ese día, hubiera perdido el brazo porque tuvo un daño vascular bastante grande, ya se encuentra en recuperación en nuestro hospital militar precisamente, para ya siente mejor la mano, también ya está recuperado. Entonces, pues en ese momento es que están los soldados aquí atentos de cualquier requerimiento.
Pues mire, nosotros hemos escuchado a los testigos en campo, los periodistas, hemos hecho un trabajo de presencia allí de varios medios de comunicación, hemos hablado con la población y nos parece de elemental equilibrio también haberlo escuchado a usted, general Juan Carlos Correa. Quedamos todos pendientes del resultado de la investigación y muchísimas gracias por el detalle en lo que es la posición de las fuerzas militares, que ya tendrá que ser sopesada precisamente en el resultado de esa investigación. General Correa, muchas gracias y buen día para usted.
Gustavo, muchas gracias, y quiero nuevamente enviarle un mensaje final de que ustedes y el pueblo colombiano pueden estar seguros y tranquilos, que fue una operación totalmente legítima, dirigida por hombres especiales contra una estructura armada, y también seguros que continuamos en nuestra misión constitucional en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad del pueblo colombiano. Muchas gracias.